Hoy tenemos tertulia social en la que haremos balance de los 3 años de vigencia de la ley de eutanasia. Desde entonces se han realizado 106 eutanasias en Euskadi, de un total de 156 solicitudes. Será uno de los temas sobre los que reflexionaremos, pero además también hay otras cuestiones que vamos a sacar en esta mesa, porque el gobierno español ha aprobado rebajar el IVA del aceite al 0%, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio, y la prórroga también de la reducción de este impuesto a algunos alimentos. Pero lo notaremos en nuestra cesta de la compra, ¿tendrá un impacto real? Es lo que le vamos a preguntar hoy a Máximo Cermeli, profesor de la Deusto Business School. Máximo, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Itxaso.
Bueno, queríamos hablar del IVA, ¿no? Del aceite, de lo que ha ocurrido hoy y de lo que se ha aprobado hoy con el gobierno español, que será de aplicación a partir del 1 de julio, en torno al IVA. Claro, yo preguntaba aquí en la mesa si eso lo hemos notado, ¿no? En la cesta de la compra, ¿no? ¿Se ha notado verdaderamente? ¿El consumidor lo ha notado?
A ver, yo creo que lo habéis resumido bien en la mesa y habéis dicho realmente que realmente los beneficios de esta reducción del IVA se ha perdido a lo largo de la cadena de suministro, la cadena de valor. Es decir, que cuando Raquel decía del 87% del incremento del aceite o el hecho de que se importa aceite en España, eso es totalmente cierto. Es decir, de hecho, los productos que tenían el IVA súper reducido del 4 y que ahora están en el 0, al que se suma el aceite de oliva a partir del 1 de julio, pues realmente cuando bajaron casi ni nos enteramos. El precio era exactamente igual o incluso mayor en algunos supermercados. Esto hablo de hace unos cuantos meses. Entonces podríamos decir que realmente, y esto además es un tema que se ha analizado, se empieza a investigar, como economistas lo analizamos, que una parte de la inflación que hemos tenido a lo largo de estos años, y sobre todo en el último tramo, es una inflación que deriva de los beneficios de las grandes empresas. Es decir, no solo hay inflación que deriva de los incrementos salariales, que es un poco la que se procura aliviar, haciendo que los incrementos salariales no sean en línea, es decir, no sean indexados, es decir, sube el IPC el 3% y también te sube el salario un 3%. Pero también, y esto parece ser que esto está como más controlado, pero la inflación que ha derivado de los mayores beneficios de las empresas no se habla mucho y es un tema que es recurrente. Entonces, esto es lo que realmente vemos. Esto es cierto, pero también es cierto que el Estado ha dejado de recaudar 17.000 millones de euros, por mucho que no se vea, y esos 17.000 millones de euros que han entrado menos en las arcas públicas, repito, se han visto una parte repercutidos en el bolsillo de los consumidores, pero la mayoría, como habéis resumido vosotros, yo creo que muy bien, se ha perdido a lo largo de la cadena de suministro, es decir, en los supermercados. Desde que se recoge un producto, por ejemplo, en la tierra, hasta que llegue a un supermercado, hay muchos intermediarios. Y estos muchos intermediarios es verdad que se han lucrado claramente a lo largo de estos años.
Uh-huh. Pero esto es una constante, ¿no? Suele ocurrir más veces de las que pensamos.
Sí, y además ahí debería de entrar el tema de... O sea, ahí debería de haber más control, es decir, la cadena de valor, y es fácil cuando la rompes. De hecho, ¿cómo detectas este tipo de cosas? Cuando vas al kilómetro cero, es decir, el producto de cercanía, cuando vas directamente a comprar a las personas que venden directamente. Es decir, si la cadena de suministro se corta y entonces vas directamente al productor, te das cuenta de cómo realmente los incrementos son exactamente los necesarios para hacer frente a una mala cosecha o a un problema, por ejemplo, de riego o de sequía, y no a todos los demás factores que hacen que, por ejemplo, el precio del aceite de oliva, en los últimos años se haya triplicado, es decir, haya pasado de un valor que es 3 veces más alto. Entonces sí que es cierto que ha habido malas cosechas, pero, por ejemplo, la de este año no es una mala cosecha y, sin embargo, el precio del aceite de oliva crece. ¿Por qué? Porque están en el medio no solo la propia cadena de valor de suministro, sino que también están detrás muchas materias primas básicas, futuros, fondos de inversión que compran las materias primas, y estas materias primas al final no tienen un precio que esté anclado a la demanda y la oferta, sino que más bien en otros factores de pura especulación. Esto es el gran problema. Y repito, nos damos cuenta cuando vemos realmente el producto de cercanía, que realmente sí que crece un poco, pero no tanto como en los supermercados.
Por tanto, ¿es efectivo tocar el IVA de los alimentos básicos?
A ver, es necesario, porque si no hubiese esto, ni siquiera veríamos reflejado este efecto. Es decir, es algo necesario, pero no suficiente, podríamos resumir. Y repito, te decía que el Estado está perdiendo 17.000 millones de euros. Es decir, no es una reducción del IVA que impacta cero en las cuentas en las arcas públicas. realmente impacta mucho. Y hay una cosa, ¿por qué sube ahora y de forma escalonada, ¿no? Tú has resumido bien los tres tramos. Tenemos hasta desde el 1 de julio al 30 de septiembre unos tramos que lentamente, o sea, se quedan en cero, pero lentamente empiezan a subir del 30 de septiembre al 31 de diciembre, suben de forma intermedia y finalmente el 1 de enero volvemos a tener unos valores que son parecidos a los anteriores que teníamos hace un año, es decir, IVA del 4, IVA del 10 y IVA del 21%. Por cierto, el aceite se queda en el 4, que es la gran noticia, aunque luego todo vuelva a la normalidad. Estos tramos se ponen en marcha porque realmente se necesita tener unos productos con un IVA reducido, pero que esto realmente no cambia lo que es toda la situación. Entonces podríamos decir de alguna forma que si vamos a ver la cesta de la compra, los últimos datos del INE dicen que los alimentos se han encarecido en mayo un 4,4%. Es menos del 10%, pero los alimentos no paran de subir. Entonces, si no hubiese habido esta reducción del IVA, probablemente este 4,4% hubiera sido mayor, hubiera sido un 7 o un 6 seguramente por 100. Entonces, bueno, es una condición necesaria, pero no suficiente. Algo parecido pasa también con la luz, que muchos verán. O sea, en este momento, el IVA es algo, dice, necesito un máster para entender cómo va todo esto del IVA, porque realmente está anclado a múltiples factores. Por ejemplo, no habéis comentado el tema de la luz, pero también el IVA de la luz va a subir una variación. Por ejemplo, hasta ahora, es decir, los meses de marzo y mayo, en la factura de la luz hemos pagado un IVA al 21%. Y sin embargo, antes de marzo pagábamos el 10 o el 5, el 5%. ¿A qué se debe esto? Se debe al precio de la luz. Es decir, como se está encareciendo y se va a encarecer probablemente en julio, ya va a cerrar, en junio ha cerrado 53 euros el megavatio hora y en julio será 75. Es decir, cuando el valor supera los 45 euros por megavatio hora, pues entra en juego la reducción del IVA. Y entonces volveremos a tener en verano un IVA sobre la luz, por ejemplo, que pasará del 21 al 10, y si luego el coste de la luz bajará de los 45 euros por megavatio hora, para que nos entendamos, sería 4 céntimos por kilovatio hora para los que tienen tarifa plana, pues eso haría que realmente el IVA volvería a subir el 21%. Entonces realmente mucho va, es como un acordeón. Realmente hay muchas tarifas y planes de IVA que van conforme a cómo van cambiando los precios para poder ayudar a los consumidores.
Yo me he perdido, ¿eh?
No es sencillo entenderlo, Máximo.
A ver, os cuento. O sea, para que os hagáis una idea, entender que el gobierno dice, si el coste del megavatio hora supera los 45 euros, es decir, con el cierre del mes anterior, vamos a subir el mes con un IVA al 21%, ¿vale? Si en realidad el precio se mantiene por debajo de estos 45 euros, el IVA se reduce al 10%. Entonces, ¿qué hemos tenido de marzo a mayo? Una luz que costaba menos de 45 euros el megavatio hora, ¿vale? Entonces, como la luz, el precio de la luz se ha reducido, el IVA se ha encarecido. Es decir, porque como la luz costa menos, el Estado dice, volvemos a tener el IVA que teníamos antes. Okay. Cuando la luz crece, es decir, cuando su precio crece, es decir, va por encima de los 45 euros megavatio hora, que es el baremo que se ha establecido, pues entonces el IVA, debido a que se ha encarecido el precio de la luz, se reduce para hacer que realmente el efecto sea que los consumidores no se enteren de este incremento de precio, ¿vale? O sea, es decir, que el Estado se juega el IVA para realmente para que los consumidores no se enteren del incremento del precio de la luz.
Como el monopolio y la banca nunca pierden.
Como el monopolio y la banca nunca pierden. Bueno, ¿no? O sea, realmente el Estado sí que pierde una parte de la recaudación.
¿Quién da la luz?
La empresa nunca pierde.
Ah, no, los que da la luz no.
La empresa no pierde y el IVA parece que es una cosa del Estado, pero al final también son los impuestos, como decía Daniel, para la salud, la educación.
Y lo que decían, es que se habla poco de esta inflación que han generado los beneficios de las grandes empresas. Y no hablo solo de las energéticas, de los bancos. En general, bueno, habéis mencionado el sector de la alimentación, pero hay muchos sectores que se han visto beneficiados a lo largo de estos años y que también han generado inflación.
Claro, el consumidor cuando abra la factura va a notar algo diferente. ¿Qué va a ser? ¿Una subida o bajada de unos 3 euros así?
Cuando mira la tarifa de la luz... Vale, mira, yo os puedo contar un ejemplo que yo tengo en casa, una tarifa plana, lo que se define el mercado libre. Es decir, cuando tú pagas un tot por cada kilovatio hora, que siempre es igual. Normalmente es un precio que no conviene. ¿Por qué no conviene? Porque si tú tienes una tarifa regulada, es decir, una tarifa que va cambiando cada hora, cada día, pues eso siempre es mejor, porque estás anclado a la demanda y la oferta. Menos en el año 2021, que se produjo un momento muy raro, es decir, que tuvimos un incremento del precio de la luz que se disparató. En los demás casos, siempre la tarifa regulada, es decir, estar anclados a estos cambios continuos, es mejor que estar anclados a una tarifa plana, un precio fijo. ¿Por qué? Porque la tarifa plana ya de por sí descuenta el valor promedio y además le carga lo que sería el seguro, es decir, una parte que las empresas eléctricas se protegen, por eso el precio es siempre más caro. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta tarifa, por ejemplo, que pago yo en el mercado mercado libre, esta tarifa plana, uh-huh. a mí, yo he consumido menos luz durante estos meses y habrá pasado a muchos otros y hemos pagado o lo mismo o más, uh-huh. porque realmente hemos tenido menos necesidad de calefacción, hemos tenido unos marzo y abril bastante en Euskadi, ¿eh? Ahora no, pero marzo y abril ha sido veraniegos, ahora al revés, estamos pagando lo de haber vivido por encima de nuestras posibilidades en primavera. Y lo que va a pasar va a ser lo siguiente, es decir, que realmente hemos consumido mucha menos luz, pero hemos pagado más porque el IVA estaba en el 21% debido a que se había bajado el precio de la luz. Y sin embargo, ahora como se está encareciendo el precio de la luz, lo que detectaremos es que esta bajada del IVA del 21 al 10 en la factura ya de julio, pues bueno, sabremos reflejado que probablemente los precios de la luz nos bajarán un poco.
Uh-huh. Antes, Máximo, hablábamos de la efectividad o no de tocar el IVA de los alimentos básicos, ¿no? En este caso de la luz, acabas de explicarnos de qué manera se hace. Y señalabas que igual había que tomar también otras medidas, ¿no? Implementar otro tipo de medidas. ¿Qué más se podría implementar?
Bueno, a ver, es importante que para que baje el precio de la luz, o sea, sería lo mejor sería que toda la luz que demandamos cada día en el Estado, en Euskadi, pues tengamos el equivalente en energías renovables. Pero ¿cuál es el problema de las energías renovables? Primero, que por ejemplo, una cosa que se ha introducido en estos años, que ha sido el tope al precio del gas, ha desincentivado las inversiones en energías renovables porque la remuneración que han recibido los de las energías renovables ha sido menor de la que recibían sin el tope al precio del gas. Y luego el factor también climático, es decir, este cambio climático que antes lo decía un poco de broma, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades en marzo y en abril y ahora estamos teniendo un junio, julio, entre comillas, que va a entrar con más frío que en primavera, pues el cambio climático afecta mucho a lo que son las energías renovables. Entonces, potenciar las energías renovables sí que nos ayudaría mucho a tener una tarifa de la luz, claro, un IVA al 21%, pero un precio de la luz más bajo, es decir, unas tarifas más bajas. Y luego esto, o sea, realmente aliviar los que son los cambios que derivan del cambio climático. Es decir, porque cuanto más estamos sujetos a estos cambios repentinos de temperatura o sequía, pues todo esto afecta negativamente a la generación. Pero las energías renovables yo creo que son la clave y el futuro de lo que es el sector de la luz.
Uh-huh. Máximo, esperarnos ahí porque tengo otra cuestión que hacerte, pero quiero abrir a mesa este debate, este asunto. Daniel, ¿cómo lo ves tú?
Mira, hemos llegado del aceite a la luz, sí. Y por el viaje del IVA. Creo que hay una cosa importante, y la ha comentado Máximo, ¿no? Muchas veces no es tanto el tema de IVA, no IVA, sino el tipo de modelo de consumo y el tipo de modelo que tenemos el consumidor, ¿no? Decía, por ejemplo, si tú fueras al productor o hicieras kilómetro cero o lo que fuera, seguramente romperíamos esas cadenas, ¿no? Que es lo que pasa, que nuestro hábito, nuestro modelo de consumo, nuestra manera de hacer también nos hace como irresponsables desde ahí, y nuestra única manera de demanda va a ser decirle al Estado, oye, perdona, está carísimo todo, ¿no? Porque parece que es quien puede luego mover ficha única, ¿no? Entonces yo creo que hay una labor muy importante seguramente de poner sobre la mesa cuál es el valor de las cosas, qué es lo que queda, y de hacer un no sé si son políticas, bueno, yo creo que sí, son políticas públicas que vayan acorde a favorecer a quien produce y a medir o a limitar quien distribuye, ¿no? Y los modelos, igual, pues ya el modelo, que esto será a muy largo plazo, no puede ser que todo se traiga desde no sé dónde, sino que todo sea mucho más cercano, ¿no? Pero creo que hay una reflexión importante ahí. Creo que la nueva Consejería de Consumo y Comercio tiene una gran parte importante, como la que ha salido también de transición energética con todo el tema de renovables, ¿no? Pero sí es verdad que, una vez más, y en esta mesa social lo hemos hablado muchas veces, hay un factor de corresponsabilidad, ¿no? De que no solo es demandar y exigir que todo baje, sino también de nuestros modelos de consumo. Y efectivamente, no estamos consumiendo en comercio cercano, no estamos consumiendo en kilómetro cero, no estamos consumiendo en pequeños supermercados, sino en grandes superficies, que son luego las que criticamos porque o han subido el aceite o porque la luz que cogemos al más grande en vez de coger a otro tipo de cooperativas, ¿no?
Raquel.
Bueno, yo creo que está todo muy vinculado y es bien interesante el debate, ¿no? Nosotros estábamos hace un tiempo, nosotros hemos por nuestro trabajo también en Serra Refugiado Ekin, hablando del tema de la relación ambiental, que nos toca mucho por el tema del desplazamiento, hablamos mucho del modelo energético. Y lo cierto es que no tenemos radicalmente materias para hacer una producción energética renovable proporcional a la que tenemos ahora. O sea, es inviable, eso no se va a dar, no se puede dar, y además costaría probablemente pues, la vida de mucha gente para traer minerales raros y una serie de cosas que hacen falta, tierras raras y otras cuestiones, coltán, cobalto, y otras cuestiones que hacen falta incluso para la energía verde, ¿no? Entonces, por una parte, eso es insostenible, ¿no? Por otra parte, estamos hablando que nos comentaban hace poco las compañeras de Chaldeco de Macumea, que son campesinas locales, ¿no? Que en Euskadi consumimos, es que este dato me parece increíble, solo el 5% de lo que consumimos es local. O sea, en alimentación importamos el 95% de lo que consumimos. ¿Cuánta energía requiere esto también? ¿Y cuánto daño para el planeta, ¿no? Entonces, esta es la locura, la enajenación. Y yo creo que es en beneficio de muy pocas empresas. O sea, quiero decir que me hubiera gustado traer ese dato también, pero no me ha dado tiempo, ¿no? Pero que el sector alimentario está en muy pocas manos. Entonces, y el sector energético está funcionando en estos términos, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención que cueste tanto hacer propuestas que incidan un poco en el cambio de modelo, porque además creo que van a hacer a la vida de mucha gente mejor, ¿no? Yo estaba pensando ahora, claro, además es que hay un sesgo también de edad y demás, ¿no? Que le estás produciendo a mucha gente mayor y a mucha gente empobrecida que tiene menos posibilidades de, no sé, yo puedo comprar el aceite por internet a una cooperativa de Andalucía, ¿no? Uh-huh. Pero hay mucha gente que no tiene ese hábito, esa cultura. Entonces hay que acercar, hay que promover este tipo de iniciativas y no ponerle toda la responsabilidad última a las consumidoras, porque a veces es agotador también. Nos tienen que dar facilidades para consumir local y promover lo local, ¿no? Y arreglamos dos problemas a la vez. Iba a decir, matamos dos pájaros, un tío que no me gusta nada, ¿no? Arreglamos dos problemas a la vez.
Mucho,
¿no?
Mejor.
Claro, sí, sí, sí.
Bueno, pues interesante, ¿eh? El debate, modelo económico, subida del IVA, subida también en los alimentos básicos, en este caso reducido. En el de la luz, bueno, pues hemos visto que pasan otras cosas, que nos lo ha explicado Máximo Zermeli, que nos está escuchando ya, porque voy a aprovechar que estás aquí, Máximo, para introducir el siguiente tema que vamos a traer a mesa, porque queremos hablar también de la jornada laboral, porque desde hace meses venimos a oír hablar de la reducción de la jornada laboral de las 40 horas actuales a las 38,5 este año y a las 37,5 el año que viene. Este asunto ya figura en el anteproyecto de ley que está elaborando el gobierno, pero no termina de haber acuerdo entre patronal y sindicatos, ¿no? Máximo, ¿cómo ves tú este debate?
Bueno, es un debate interesante. De hecho, creo que ha habido un ultimátum de 7 días para que realmente la COE dé respuesta a esta cuestión. Es decir, es mejor alcanzar un acuerdo que imponer una ley, es decir, que sea una imposición. Yo creo que lo mejor es que se llegue a un acuerdo. Pero claro, el problema es que, por un lado, las horas trabajadas, el tema de la patronal, que se opone a esta reducción, porque al final significa seguir pagando el mismo salario, pero con una hora y media o dos horas y media, realmente, que son la diferencia. Cabe decir una cosa, que en Euskadi los datos de jornada laboral de promedio se acercan más al 37,5 que a 40 horas. Es decir, en esto vamos ya bastante bien. Es decir, tenemos ya unas jornadas de promedio, no digo todos, pero que la mayoría de las personas tienen ya un contrato de 37,5 horas. Pero que es, yo creo que es necesario. Es decir, al final no cambia mucho, simplemente aporta una semana laboral donde realmente los trabajadores pueden disfrutar. Hay un tema aquí, yo creo que en esta mesa social que vosotros comentáis, yo creo que viene a colación, que es trabajador que el tema de, mira, el tema de fichar, el tema de machacarse en horas trabajadas, es decir, no es tanto la cantidad, sino que es la calidad del trabajo que deberíamos de premiar. Y es un tema muy importante que analizamos como economistas, que trabajadores que son más felices son trabajadores más productivos, es decir, trabajadores que no tienen que estar por estar o tienen que fichar o tienen que simplemente que trabajan por tareas o que trabajan por, bueno, es claro que hay trabajos donde no se puede trabajar por tareas, pero en la mayoría, sobre todo ya que vamos hacia una servitización de nuestras economías, pues sí que es cierto que, por ejemplo, hay ciertos modelos que recuerdan a antiguos patrones que ya han desaparecido de la economía y que nos tienen que, y tenemos que reflexionar y pensar que el trabajo ya no es como era hace 50 o 60 años, pero que ha ido evolucionando. Entonces, 37,5 horas en lugar de 40 no es ningún problema. Quiero decir, entiendo yo el problema que es el tema del coste, ¿no? Es decir, que estén trabajando unas horas menos. Pero si el trabajador es más contento, es un trabajador más productivo, si es un trabajador que en lugar de estar explotado, es un trabajador que lleva a la empresa alegre, feliz, o que está involucrado en su tarea, pues eso aportará mucho más valor que un trabajador amargado, un trabajador que no quiere o sabe que tiene que estar por estar y luego ficha y punto. Entonces esto ya no son discusiones sobre si me gusta o no me gusta, estos son ya en estudios, lo medimos, lo analizamos y hay muchas empresas grandes, multinacionales, que lo han entendido y facilitan, por ejemplo, el teletrabajo, pero lo mismo que facilitan el tema de la desconexión dentro de la propia empresa. Es decir, que los trabajadores, por ejemplo, hay empresas donde un porcentaje de sus horas laborales la dedican al ocio dentro de la empresa o fuera de la empresa, es decir, a desconectar. ¿Por qué? Porque cuando vuelven a conectar son mucho más productivos, son mucho más beneficiosos para la propia empresa. Entonces eso viene en beneficio de todos. Entonces, yo creo que es una cosa que al fin y al cabo haremos, pero espero que se alcance con un acuerdo más que con una imposición.
Claro, pero me pongo en el otro lado, porque si todo esto está demostrado, ¿no? Si la productividad mejora con menos horas de trabajo, siendo los trabajadores más contentos, estando más contentos, ¿por qué la patronal no accede? Si esto está demostrado, si hay más productividad.
Porque porque aquí el tema es de las horas que se están pagando. Tú estás pagando unas horas y estás pagando un mismo salario trabajando uh-huh. menos horas, es decir, diciendo menos horas. El problema es que se están restando las horas laboral. Y mi reflexión es sobre el tema conceptual, es decir, lo que hay que revisar y mirar es la forma de hacer empresa, es decir, y esto hay muchas empresas que ya lo están empezando a ver y han visto que funciona. Pero aquí el tema es que si seguimos razonando con los parámetros de siempre, es decir, que el empresario lo que quiere es que la gente trabaje más y se le pague menos o se le pague igual, y el trabajador es trabajar menos y que se le pague igual, pues ahí no salimos de este debate, ¿no? Uh-huh. Por eso decía que la única forma de entenderlo esto y desde los dos puntos de vista es enseñar los beneficios de la mayor productividad, sobre todo cuando los trabajadores están enganchados a la empresa, es decir, están en línea con los valores de la empresa y están contentos, la responsabilidad social corporativa al final, que no deja de ser otro gran ejemplo de cómo en el largo plazo, aunque parezca que en el corto plazo no funciona, en el largo plazo produce mucho más resultados, es decir, para los trabajadores, para los empresarios, para los accionistas, para todos, es decir, lo que pasa que es difícil de ver, o sea, siempre tenemos una visión cortoplacista y este cortoplacismo es lo que nos come también y nos impide muchas veces llegar a acuerdos o reflexionar sobre temas como esto que estáis analizando esta uh-huh. tarde.
Pues Máximo Zarmeli, profesor de la Deusto Business School, muchísimas gracias por atendernos hoy. Hoy te hemos tenido tiempo, ¿eh? Hemos abusado de tu generosidad, Máximo.
Nada, vosotros, gracias.
Qué ricasco.
Cóbranos el IVA.
El IVA reducido.
Bueno, el tema de la jornada laboral es un tema...
Es un temón.
Es un tema importante, ¿no? Que muchas veces en los diferentes gobiernos se quiere hincar el diente, ¿no?, este asunto y, bueno, pues siempre se queda coleando, ¿no? No se llegan a ningún acuerdo entre la patronal y los sindicatos, no suele haber consenso.